Hindi.
No hay enemigo pequeño ni fuerza desdeñable, porque ya no hay pueblos aislados. Como establece la segunda declaración de La Habana, ningún pueblo de América Latina es débil, porque forma parte de una familia de 200 millones de hermanos, tienen el mismo enemigo, sueñan todos un mismo mejor destino y cuentan con la solidaridad de todos los hombres y mujeres honrados del mundo.
Poursuivre la lutte dont l'objectif primordial est de sauver la dignité de l'homme africain, le peuple congolais a choisi l'indépendance immédiate et totale.
Ongi etorriak gaur ere Alabediko irratsaio internazionalista honetara. Eta bereziki ongi etorria, kartzeletatik entzun behar duzuen hoiei. Gaurko honetan irratsaioa beresia izango dugu. Irakurriko ditugu asteko kronikarekin hasiko gara beti bezala, baina gero pare bat audio izango ditugu eta ondoren argiatik hartu ditugun testu batzuk irakurri nahiko genituzke, interesgarriak iruditu zaizkigulako. Asteko kronikan berriz, hasiera batean, Ekuadorrera joango gara, eta aipatuan nahita kutsatzeagatik Ekuadorreko indigenei, ia 20.000 milioi dolar ordaintzera zigortuta Chevron Texaco Petroleo enpresa atera dela. Eta askotan Euskal Herriarekin elkartasuna adierazten duten kideen berri ematen dugu. Eta gaurkoan ere horietako bat dugu Munduko Federazio Sindikalak, babesa eman dio presuen aldeko urtarrileko mobilizazioari. Eta Kike Amonarrizek idazten duen blogean galdesaren hizkuntzaren inguruko testu bat idazten du, ustekabean hiztunak galdu baititu galesak. Eta Olafur Grimson, Islandiako presidenteak, aipatu du independentzia aukera paregabea dela Eskoziarentzat. Eta aurreko astean Luis Miguarte izan genuen Venezuelaren inguruan, igandean izan ziren hauteskundeen inguruan hitz egiteko, eta bat azkeneko berria Chavezik gabeko Venezuela eta Hego Ameriketa ausnarketa izango dugu. Ondoren bi audio entzungo ditugu gaztelaniaz, bat orain dela astebete Radio Surren ateratakoa da, Hondurasko Partido Libreko Jose Luis Bakedan hori egindako elkarrizketa bat. Justu ba, egun bezperan edo gertatua zen ba, justizia gortean ba, aldaketa batzuk egin arazi zituela eta berak aipatzen du ba, 2009an izandako estatu kolpearen jarraipen bat zela eta bestalde ba, audio horretan aipatzen du ba, momentu honetan Hondurasen herritarrek pentsatzen duenaren berri eta egoera aipatzen du eta 2013an izango diren hauteskundeen inguruan ere ba, pare bat hitz egiten du. Eta ondoren erresumen Latinoamerikako audioetatiken lortu dugun beste audio bat dugu eta kasu honetan ba orain dela pare bat aste eta bueno ia 10 egunet egin zen kongresu bat Argentinan, kongresu hori jatorrizko herriek nola komunikazioaren inguruan aritu ziren eta ba bueno irratien beharra eta ba hor jakin ba Argentinan ba jatorrizko herri asko aurkitzen direla eta ba komunikazioaren behar handia ba ikusi dutela eta horren inguruko kongresua eta ba komunikazio horren beharraren garrantzia edo aipatzen dute. Eta hori izango da gaurko irratsaioan izango ditugun audioak eta ondoren argiatik lortu ditugun bi testu aipatuko ditugu, bata orain dela urte bete Kurdistango ban hiriak jasan zuen lurrikararen inguruan eta haren emaitzak edo ondorioaren inguruan eta bereziki azpimarratuz ba Kurdistanen jatorriaren kontuak eta aipatuko ditugu eta ondoren ba Euskal Herrian izan genuen Sasha Rosero Ekuadorko kitxua bat eta ba berak egiten duen ausnarketa bai kitxua hizkuntzaren inguruan eta baita Euskal Herriaren euskararen inguruan. Torixi izango da gaurko irratsaioa, beraz ba pare bat kuña entzun eta asteko kronikarekin hasiko gara.
Zez sozialismo eredu nahi dugu Euskal Herritarrentzat.
Zein da gure ideala?
Nola uztartu eguneroko praktika politikoa eta ideala?
Nola jardun?
Nola ekin?
Nola egin ideala errealizatzeko?
Eta nor?
Nola eraiki askapen sozial eta nazionalerako subjektua? Ausnart.
Ideiak astintzeko aldizkari filosofikoa.
Bigarren alea jadanik kalean da.
Sozialismoa 21. mendean Euskal Herrian. Ausartu eta ausnartu.
Aldizkaria lortzeko argibideak Lapiko Kritikoaren webgunean.
Eta adi, urte osorako arpidetzak egiteko aukera zabaldu da.
Eta orain asteko kronikarekin hasiko dugu eta nahita kutsatzeagatik Ekuadorreko indigenei ia 20.000 milioi dolar ordaintzera zigortuta Chevron Texaco Petroleo enpresa. $19.2 billion ordaindu beharko ditu Chevron Texaco enpresa estatubatuarrak Ekuadorreko justiziak ebatzi duenez. Argentinako justiziak berriz bertan dituen ondasun guztiak baitu dizkio. Epaien arabera, 1972-tik 1982-ra bitarteko isuriak nahita egin zituen enpresak, gastuak murrizteko helburuarekin. Txernobileko, Mexiko golkoko edo Exxon Valdezeko kasuetan ez bezala, etzen istripu bat izan, kontzienteki egindako zerbait baizik. Enpresak, Ekuadorreko Amazonasen zuen plantan, 1982-an itxi egin zuen. Munduan gutxitan ikusi direla horrelako epaiak, eta 1983-an hasitako prozesuak amaiera hurbil duela dirudi. Chevron Texaco petrolio enpresak, Ekuadorreko Amazonaseko oianera milioika tona material kutsagarri botatzagatik, 19,2 milioi euroko ordaintzaria eman beharko die bertan bizi diren 30.000 indigena eta kolonoei. Haien abokatue berala ekin diote diru hori kobratzeko tramiteak martxan jartzeari. Ez Ekuadorren, konpainia da ez baitu aktiborikan, baizik eta Brasilen, Kolombian, Kanadan eta Argentinan esaterako. Argentinan tramiteek emaitzak eman dituzte, eta joan den azaroaren 7an, enpresaren ondasun guztiak baitu zituen epaitegiak. Konpainia kutsatzaileak trikimailu mordoa erabili zuen. Lehenik eta behin, Ameriketako Estatu Batuetara eraman zuen epaiketa. Gero berriz, Ekuadorrera ekarri zuten bertako epaiak erosten saiatu ziren. Alferrik ordea. Oraingoan Ekuadorreko herriak egindako indarrak emaitzak eman ditu. 1972-an hasi zen guztia, Ekuadorreko Amazonasera lehen petrolio upela iritsi zenean. Orduz geroztik, Chevron Texaco enpresak bere arauak ezarri zituen lurralde horretan. Fabrika eraiki eta Amazonaseko urak zikintzen hasi zen. Bertako biztanleek ibaietan jolasten zuten, izatu, arrantzatu, enpresa berehala egin zituen lehen isuriak. Bertako biztanleek uraren gainean zetorren gauza beltzura zertzen etzekiten. Ibaiko uretan jolasten eta bainatzen jarraitu zuten, baita hango ura edaten ere, ez baitzekiten ura kutsatuta zegoenik. Gaur egun, Ekuadorreko minbizi tasari kaltuena duen eskualdea da inguru hori. Munduko Federazio Sindikalak babesa eman dio presoen aldeko urtarrileko mobilizazioari. FSM Munduko Federazio Sindikalak eta bertako idazkari nagusi Jorge Mabrikosek babesa eman diote urtarrilaren 12an Bilbon Euskal Presoen eskubideen alde egingo den mobilizazioari. Herrira mugimenduak gaur jakinarazi duenez. FSMek 80 milioi afiliatu ditu, 120 herrialde eta estatutan baino gehiagotan. Horrekin batera Nazio Batuen erakundean eta UNESCO ordezkaritza du. Espainiako Andaluziako OSAT sindikatuko Juan Manuel Sánchez Gordillok eta Diego Cañamerok ere atxikimendu helarazi diote mobilizazioari. Gordillo Espainiako parlamentari ere bada IUTik. Ustekabean, iztunak galdu ditu Galizak. Beti pentsatu izan dukik Amonarrizek Euskaldunok Europan dugun hizkuntza komunitaterik antzekoa galesdunena dela. Eta Euskal Herrian ez ditugula behar bezala jarraitzen bertako bilakaera soziolinguistikoa eta galesaren aldeko ekimenak. Ia 600.000 iztun, biztanleriaren 20% inguru, ingelesarekiko distantzia linguistiko handia eta hizkuntzaren berreskurapenaren aldeko dinamika sozial indartsua eta maila bateko babes instituzionala du. Horregatik zegoen Amonarri zabenduaren 11an zain egun horretan kaleratu behar zituztelako galeseko hizkuntza egoerari buruzko 2011ko zentsuaren datuak. Eta aurre ikuspenetan, galesaren ezagupenaren hobekuntzak espero baziren ere, emaitzak bestelakoak izan dira. Office for National Statistics delakoak argiteratu dituen lehen datuen arabera, azken hamarkadan hiztunak galdu ditu galesak. 2001an, biztanleen 120,8 gaitzen galesez hitz egiteko. Eta 10 urte beranduago proportzio hori 119-ra jaitsi da. 582.000 hiztun, 2001an. 562.000 iaz, nahiz eta orain jasotako datuak, 1980-koak baino hobeak izan, 118,7 eta 508,000 hiztun, alarma guztiak piztu dira, Galesaren aldeko sektoreetan. Adinen araberako datuen irakurketak ere ez du lasaitasunerako aukerarik ematen, nahiz eta 3-4 urteko aurren artean, hobekuntza handia gertatu hizkuntza ezagupenari dagokionez. Galesdunak 118,8 izatetik 103,3 izatera pasa dira. Urrengo bi adin taldetan aldiz, galera txikeak izan dira. 5-15 urtekoen artean, 2001 galesdunak 140,8 ziren eta 2011 40,3 dira. Eta 16-19koen artean, 126,7 126,6 jaitsi dira. Beste multzuen artean, galerarik izan ez duen adin tarte bakarra, 20,44 urtekoena izan da. 115,5 115,6 pasa dira galesdunak. Kezkatzeko beste datu bat honako hau da, hiztunen galera galesko eremu geografiko osoan gertatu dela, baina nabarmenagoa izan dela galesaren ezagupen maila altuko zonaldeetan. Orokorrean garbi ikusten da galesa berreskuratzen ari dela, gaztena baitira hizkuntzaren ezagupen proportziorik altuena dituztenak. Baina 10 urteetan ezagupenean hobekuntza nabarmenik lortu ez izanak egindako bidea berrikusi beharra dakar eragile askoren ustez. Olafur Grimson Islandiako presidentea, independentzia aukera paregabea da Eskoziarentzat. Datorren astean emititutako dute Newsnight programan BBC-ek Olafur Grimson Islandiako presidente veteranoenari 1986 hautatu zuten lehendabiziko aldiz egindako elkarrizketa osorik. Edabide britainiarrak aurreratu du Eskoziak 2014an egingo duen erreferendumaren alde azaldu dela Grimson. Azken erabakia eskoziarrarena bada ere. Islandia nazio txikiz eta arrakastatxuz inguratuta dago. 100 urteko perspektiba hartuz gero, iparraldeko Europaren historiak pixkanaka independizatu diren estatuak azaldu ditu. Adierazi du Grimsonek. Independentzia aukera paregabea da Eskoziarentzat. Bia webunea jakinarazi duenez, azken urteetan Islandia izan da Lituaniaren, Letoniaren, Estoniaren, Azerbaijanen, Georgiaren, Armeniaren, Kroaziaren eta Montenegroren independentzia aitortu duen Europako lehena. Eskoziak 2014an galdetuko die herritarrei independente izan nahi duen ala ez. 16 urtetik gorakoek bozkatu ahal izango dute. Erresuma Batuak erreferendumarekin aurrera jarraitzeko akordioa sinatu bezain laster hasi zuen Eskoziak prozesua. Alex Salmon, lehen ministro eskoziarrak adierazi du hemen 2 urtera Eskozia independente izango dela. Chavezi gabeko Venezuela eta Hego Amerika. Venezuelako hauteskunde regionaletan Hugo Chavez presidentearen alderdia, PSV, nagusitu da 23 estatuetatik 20. Naiz eta Mirandan, Caracas hiriburuan dago, oposizioko buru Enrique Capriles-ek lortu duen bozka gehien. Irabaziarren, chavismoak eskuinaren eta imperialismoaren presio geroz eta handiagoa jasango duela dio Guillermo Almeida historialari eta kazetariak La Jornadan plazaratutako analisian. Hauteskunde presidentzialak deitzeko indar gehiagorekin eskatuko dutelako. Artikulua pasaden ostiralean publikatu zuen Almeirak. PSV alderdiak garaipen zabala lortuta ere, gobernuko kiden artean tentsio gora egingo zuela egingo duela zuen, jarraitu beharreko politikaren inguruko eztabaidak bultzatuta. Oposizioarekin eta Washingtonekin adiskidetasun jarrera mantendu ala, aitzetik aurrez aurreko oposizioa egin. Venezuela garaiz zaiei aurre egin beharko diela dio, batetik Nicolás Madurok ez duelako presidentearen karisma, eta bestetik era guztietako presio mediatiko eta sabotaje ekonomikoak pairatuko dituelako. Chávez, sei hilabeteko epean presidente kargura itzuli ala ez, edo okerragoa dena, operazio osteko ondorioak gainditzerik lortuko ez balu, presidentearen osasun egoerari dagokionez, Almeirak dio ura hartatu duten Kubako medikuen esku dagoela bere herriagatik gogor borrokatu duen gizonaren bizitza, baita Kubako ekonomiaren garapena, Mercosur eta UNASUR erakundeen etorkizuna eta Venezuelako klase borrokaren norabidea ere bai. Bere hitzetan, Chávez ez da irautza Bolibartarra deitutako prozesuaren sortzailea izan. Gehienera ere, haren sustatzailea izan da, eta batzutan baita galga ere. Presidentea prozesuan parte hartzen duten indarren arteko bitartekaria dela dio. Poliburgesia eta burokrazia eskuinaldetik, nekazari, herritar eta langileak ezkerraldetik, eta bi sektoren artean, presidenteari fideltasuna azaldu dioten indar armatuak. Bere audade edo desagerpenak utxunea sortuko lukete, eta aipatu blokeak ura betetzen saiatuko lirateke. Era berean, ura gabe Ego Amerikaren integrazio prozesua korapilatxuagoa izango litzateke. Latinoamerikar gobernu guruen artean, ausartena omen da Chávez. Dilma Rousseffek, Brasilgo presidenteak, eta Cristina Fernandezek, Argentinakoak, kapitalismoa garatu nahi dute. Estatu asistentzialismoak apenas eraldatu dituen neoliberalismoaren tresnen bitartez. Pobrezia eta langabezia gehiegi hazi ez daitezen. Etorkizun hurbilerako planik ez dute, eta are gutxiago transformazio planik. Almeira dioenez, Venezuela da Ego Amerikaren integrazioaren motorra, eta neurri handi batean haren finantzatzailea. Burgesia brasildarra eta neurri txikiagoan argentinarra gaindituta lortu du hori. Bestetik Kuba, Nikaragua eta Karibeko hainbat herrialde Venezuelaren petroleoaren menpe daude. Bere medikuak Venezuelako osasun sisteman txertatuta ordaintzen ditu gastuak Kubak, eta Venezuelako eskuinak hori desagerrarazi nahi du. Analisiaren azken pasartean egileak onartzen du Chávezek kontraesan handiak dituela eta herrialde kapitalista bateko presintea dela. Munduko herrialde guztia baitira kapitalistak. Ura ordea eskuinak mehatxatutako irautza demokratiko eta antiimperialista gidatzen duen irautzailea da.
Mai cagarà, porca vacca. joves i vells, treballadors i estudiants. Estimats guerrillers, lluitem junts per avançar, que vam néixer per guanyar. La tomba de l'imperialisme hem d'acabar. Cuánta represión y sangre acumularon entre nuestras venas, harto de andar oprimido por la gente que nos olvidó. Levantemos la cabeza, que la historia se defiende en la calle, y si el pueblo se revela, se levanta y se revienta la voz. Escapenera, ríen mundúa, la maica gara, boca bacarrean. Escapenera, ríen mundúa, la maica gara, la maica. Segui, segui, herria batzen, ametsak egiten beti bihurtzen da. Segi, segi, herria batzen, bide beretik aurrera ekiten da. Segi, segi, herria batzen, ametsak egiten beti bihurtzen da. Segi, segi, herria batzen, bide beretik aurrera ekiten da. Segi, segi, herria batzen, ametsak egiten beti bihurtzen da. Segi, segi, herria batzen, bide beretik aurrera ekiten da. Segi, segi, herria batzen, ametsak egiten beti bihurtzen da. Segi, segi, herria batzen, bide beretik aurrera ekiten da. Segi, segi, herria batzen, ametsak egiten beti bihurtzen da. Segi, segi, herria batzen, bide beretik aurrera ekiten da. Segi, segi, herria batzen, ametsak egiten beti bihurtzen da. Segi, segi, herria batzen, bide beretik aurrera ekiten da. Segi, segi, herria batzen, ametsak egiten beti bihurtzen da. Segi, segi.
Eta lehen aipatu dugu, audio pare bat entzungo ditugula, eta lehendabizikoa Hondurasko Partido Libreko kidea den Jose Luis Bakedan hori egindakoa da. Eta hori xebera entzungo dugu.
No te va a gustar de Uruguay con el tema Verte Reír, y ya estamos listos para ir hasta Honduras a conversar con José Luis Baquedano, candidato a diputado por el Partido Libre en el departamento de Francisco Morazán. Buen día, José Luis, ¿cómo se encuentra?
Muy buen día. Pues aquí viendo todo el panorama político, social y económico de nuestro país, que no es muy halagador que digamos, pero estamos viendo cómo tratamos de mejorar las situaciones que estamos viviendo los hondureños en este momento.
Señor Baquedano, en medio de ese complejo panorama, durante estos días también empiezan a circular rumores sobre movimientos militares y de golpe de Estado en el país, y el señor Porfirio Lobo también lo ha admitido durante estos días. ¿Qué en realidad está pasando en Honduras con respecto a esto?
Bueno, en Honduras después de 2009, cuando se da un golpe de Estado al presidente Zelaya, que fue electo por la voluntad expresa del pueblo hondureño, esa estructura golpista se ha mantenido. Y en este momento hemos visto cómo la relación de la correlación entre los golpistas se ha ido deteriorando después de las elecciones internas que tuvimos hace poco, que no fueron transparentes, donde se han impuesto candidatos, donde el pueblo no está conforme con los resultados, y que se ha querido minimizar también el accionar de un partido que apenas tiene 6 meses de existencia legal, que es el Partido del Pueblo Hondureño, que es un proyecto de país y un proyecto del pueblo, que es el Partido Libre. Entonces hemos visto cómo se han ido resquebrajando esa estructura golpista que se ha mantenido, que son los poderes del Estado, que son los militares, que han estado empresarios incorporados en todo este proceso, y que siguen boicoteando y que siguen defendiendo sus intereses y están defendiendo los intereses en detrimento de los derechos e intereses del pueblo hondureño.
Es decir, señor Baquedano, estamos ante la pugna de sectores políticos y militares que piensan nuevamente utilizar la vía de facto para imponerse con el poder político en el país.
Bueno, ellos siguen manejando las armas y tienen el poder de las armas, pero el pueblo tiene la voluntad de seguir luchando, y seguiremos luchando hasta lograr las transformaciones profundas que requiere nuestro país para rescatar el Estado, este Estado hondureño que ha estado secuestrado por los grupos fácticos, poner el Estado al servicio del pueblo hondureño, tener un Estado de bienestar y no un Estado al servicio de los grupos oligárquicos y burgueses, que son los que históricamente nos han gobernado y que son los responsables de la crisis que se generó en el 2009 y responsables de la crisis que estamos viviendo los hondureños en este momento. ¿Qué tenemos en Honduras? Un alto índice de delincuencia, un alto índice de inseguridad jurídica. Hay desaliento por el pueblo hondureño por el alto costo de vida en nuestro país. Hay inseguridad alimentaria, hay inseguridad en salud, en vivienda, en educación. Tantos problemas que afectan al pueblo hondureño. Y el pueblo ya se cansó de estos políticos y estos partidos tradicionales que absolutamente nada han hecho por el país, pero sí siguen defendiendo los intereses de los grupos oligárquicos a los cuales ellos responden y a los cuales obedecen, porque son quienes los tienen y los ponen en esos puestos que dicen representar al pueblo hondureño.
Señor Baquedano, ¿han valorado la factibilidad de que el sector de la oligarquía que sigue conspirando para imponerse en medio de las contradicciones que nos ha señalado ejecute el golpe militar que se rumora, y cómo incidiría eso en la posición que va a tener los grupos de la resistencia hondureña? ¿Cómo incidiría eso en el panorama político del país? ¿Cuál ha sido la valoración que ustedes han hecho de la factibilidad de ello y de las repercusiones que tendría?
No descartamos ninguna acción de estos grupos, porque estos grupos siguen tirando manotadas de ahogado en este momento, porque se ven amenazados por un proyecto político que es un producto de la lucha del pueblo hondureño en las calles después del golpe de Estado, donde nace el Frente Nacional de Resistencia Popular, que luego forma su brazo político. Ellos se ven amenazados en seguir manteniendo el poder, porque el pueblo hondureño ha despertado y quiere transformaciones y está apoyando todo este proceso. No descartamos ninguna acción de estos grupos, pero eso sería fatal para el pueblo hondureño, y el pueblo no se va a quedar de brazos cruzados. Podemos llegar a un caos, a una anarquía, a una confrontación fratricida, si estos señores que están tras bambalinas manejando todo el poder en nuestro país intentan nuevamente o proceden a dar un golpe de Estado. Eso vendría a repercutir enormemente en la situación más crítica que tenemos en el país, en la situación política, económica y social que vivimos los hondureños, y esperamos que no se atrevan a hacer un acto de esos como el que hicieron en el 2009, que todavía no hemos podido superar los hondureños y que seguimos luchando para democratizar nuestro país, para tener una auténtica y verdadera democracia que le dé participación al pueblo hondureño. Yo recalco, en este momento hay grupos, los mismos grupos de poder están divididos, porque las elecciones internas que tuvimos el 18 de noviembre han dejado fraccionado a estos grupos y los ha debilitado, y eso los mantiene preocupados, y unos grupos quieren recomponer su fuerza. Aquí hay un equilibrio en cuanto a las fuerzas políticas y sociales, que es el movimiento social, que es el Partido Libre, y que estamos y seguiremos en las calles luchando hasta lograr una verdadera democracia participativa, hasta lograr una asamblea nacional constituyente que nos permita refundar nuestro país.
Por último, señor Baquedano, ¿cuál es el panorama con respecto a las próximas elecciones? ¿Cómo marcha la labor, el trabajo de la izquierda hondureña, de la resistencia hondureña para lograr la restitución plena de la democracia en este país en las próximas elecciones?
Previo a contestarte esa pregunta, quiero decirte que hoy en horas de la madrugada se dio un golpe técnico a la Corte Suprema de Justicia, que es parte de la estructura golpista, donde el Congreso destituyó a 4 magistrados y ha nombrado a otros que seguirán ya los lineamientos del presidente del Congreso, porque él quiere consolidar su candidatura y su posición de llegar al poder, a la primera magistratura del país. Entonces, en esta madrugada se ha dado un golpe técnico en nuestro país, hay un caos en ese sentido, hay una confrontación entre el poder legislativo y el poder judicial. Entonces vemos una confrontación, recalco, entre los grupos de poder que golpearon al pueblo hondureño y que hoy se están golpeando entre ellos. Eso es importante recalcar, porque también quieren ofender la inteligencia del pueblo hondureño y de los que estamos luchando día a día por lograr en nuestro país mejores estadios de vida. La perspectiva para el 2013, si seguimos bajo este orden y este sistema que se está manejando y se siguen manteniendo esos magistrados que están en ese Tribunal Superior Electoral, seguiremos en las mismas circunstancias, porque estos responden y obedecen a los grupos de poder, y hemos visto cómo estas elecciones han sido fraudulentas, donde ellos mismos han sacado a luz pública el fraude que se ha dado entre unos y otros. Aquí solamente el Partido Libre ha participado de forma transparente, y aparte de eso, no se contabilizaron todos los votos que pertenecen a la candidata Xiomara Castro. Eso para dar a entender de que el Libre no tiene un caudal político. solo se ha llegado a contabilizar más o menos unos 600,000 votos, y eso supera a todos los candidatos de los partidos tradicionales que estaban participando en esta contienda, política. Para el 2013 nosotros ya estamos trabajando, tenemos ya un plan estratégico de lucha y acción, y es seguir trabajando con los barrios, con las colonias, con las comunidades, seguir organizando, seguir educando al pueblo hondureño, este pueblo que está ansioso y a la expectativa de lo que pasa en nuestro país, y que está esperando este proceso eleccionario del 2013 para darle una elección a los grupos de poder, si fueran así las elecciones transparentes. Tenemos toda la posibilidad de llegar al poder para transformar y refundar nuestro país, y luego nuestra aspiración sigue siendo la Asamblea Nacional Constituyente que nos permita refundar nuestro país. Recalco, estamos en este proceso y vamos a este proceso, y esperamos que se hagan reformas y transformaciones en este sentido, que no se siga manejando el actual orden de cosas, que las votaciones no se den como se están dando en este momento, ver cómo tecnificamos ese registro nacional para que no se sigan manejando de forma fraudulenta, favoreciendo a candidatos y candidatas que no han tenido la voluntad del pueblo hondureño, pero que ellos, siguiendo órdenes de los grupos de poder y la estructura golpista, están seleccionando y no están respetando la voluntad y el voto del pueblo hondureño. Recalco, hay crisis en la estructura golpista en este momento en el país y se están golpeando entre ellos.
Bien, muchísimas gracias, señor Baquedano, por habernos acompañado estos minutos en la Radio del Sur e informado sobre la realidad política que vive en estos momentos Honduras.
Artea, cinea, tradizioak, literatura, arkeologia. Zaharrak berri, Alaberi irratiko historia programa.
Ostegunetan, iluntzeko 8:00, igandetan, gaueko 11:00, eta noiz nahi, eta non nahi, Alaberiko web orrian.
Irurogeita iru urte.
63 años.
5 millones de refugiados.
5 millones de refugiados.
Hilako,
miles de asesinados.
8,000 preso
8,000 presos políticos.
Lurreta uraren lapurreta.
Robo de tierras y de agua.
Giza eskubideen urraketa.
Violación de los derechos humanos.
Zazpireun da berrogeita mar kilometroko porlanezko.
Un muro de 750 kilómetros.
Bloqueoa.
Bloqueo.
Garbiketa étnikoa.
Limpieza étnica.
Apartheida.
Apartheid.
Hau ez da normala. Sionismoak gelditzea gure ardura ere bada.
Por ellas, por nosotras, necesitamos parar el sionismo.
Palestina biziko bada, Euskal Herriak Israeli boikot. Boikot, boikot,
boikot. Elkartasunaren garaia da. Boikot, aktibo. Boikot, boikot, boikot. Aktibo. Boikot, boikot.
Camino duro le toca al pueblo por ser humilde, por ser honesto, es humillado y asesinado por los que abusan del poder, pero cuando jamás vencido, no teme al gorila traidor. Te metiste,
¿dónde?
En Honduras, mi pataleando, te salvarás. Gorileti, matón del pueblo, donde te escondas, te iré a buscar. Te metiste,
¿dónde?
En Honduras, mi pataleando. todo lo vimos por BTV y Telesur. Te metiste en Honduras y pataleando me salvarás. Morileti, matón del pueblo, donde te escondas te iré a buscar.
Eta orain beste audio bat entzungo dugu, eta kasu honetan ba aipatu behar dugu audio hau Argentinako kongresu baten ingurukoa dela, eta resumen Latinoamerikakoa kideek egindakoa dela, eta horren aurretik ba kuña bat entzungo dugu, arazotxo batzuk ematen ari zaizkigu kuña kontu honekin, baina hor. Ez, kuñak ez du nahi. Orduan zuzenean entzungo dugu audio hori.
Caracas, Venezuela, este es el remix venezolano, el Prieto. Calle y no conoce la rutina, cómo se produce dinero parado en una esquina. No me importa lo que diga la vecina, me margina sabiendo que tengo el control de toda la avenida. Se me hace que en Venezuela hay talento en el barrio, seguimos luchando por un futuro necesario. Aquí los empresarios son nuestros adversarios. Si eres real como el Prieto, vives en un calvario. A veces me siento deprimido por haber nacido en un país tercermundista donde me siento oprimido, pero pa'lante pa'allá a la vida le meto el pecho. Sé que algún día recogeré de lo que cosecho antes que me maten. Vivo peor que Vietnam. Mira, se queda pendejo, aquí te matan por un pan. Para ti me tires calle si tienes una mansión. Y la violenta que vive la ves por televisión. Prieto se camina con un código. Si andas en negocio debes respetar al prójimo. Si te comen la luz te pueden convertir en el próximo. De la mano de un sicario que enviaron los anónimos. En cualquier parte del mundo por plata te vuelan las tapas. Y más en Caracas que el hambre lo tiene lampa. En mi ciudad todos somos ganadores. Y los menores alzan a los mayores. En mi cerro no hay muerte, ley eres y tu hierro. No te la comas becerro, el Prieto tiene los perros. Tú te alardeas que tienes mucho dinero. Vete para mi barrio pa' que te quiten el cuero. Te felicito ya que tienes un vehículo lujoso. Si te metes pa' mi zona caíste en el calabozo. Yo sí soy de la calle aunque la calle no es mía. Dejé la pistola y preferí la poesía.
Dominicanos, escúchala, puertorriqueños, SK, los venezolanos le metemos más bien, bandera, ustedes saben, lo que sucede es que aquí hay industria para el hip hop, y el de apoyado uno lo rosquea, nada más cata mi flow, normal.
sabes quién es, el Prieto, el fenómeno internacional. Petares, Caracas, Venezuela, grábatelo. Yo sí soy de la calle.
Hola, hola, ¿cómo están? ¿Todos bien? Bueno, nosotros muy contentos acá nuevamente con ustedes y hablando de un tema que realmente nos gusta muchísimo, nos interesa y lo valoramos enormemente. En este caso es el tema de la comunicación. ¿Cómo en esta semana que pasó no pudimos hablar de la comunicación cuando teníamos el famoso 7D? Y sí, parece que la comunicación también ha sido en estos últimos tiempos, especialmente de 2 años a la fecha, una preocupación y ocupación en el pensamiento de los pueblos originarios. Tal es así que a pesar de que en una oportunidad el periodista Jorge Lanata haya dicho ¿y quién va a escuchar una radio wichí? ¿Se acuerdan? Bueno, nosotros podemos decir que sí, que últimamente se han creado radios wichí, collas, mapuches y com, entre otras. Los hermanos han tomado conciencia del valor que tiene la palabra y la comunicación para contar, transmitir, enseñar y difundir distintos temas relacionados con su presente, su pasado y su futuro. También estos días que pasaron se realizó en Buenos Aires el Parlamento Internacional de Comunicación Indígena y Plurinacional, en donde participaron numerosos representantes indígenas y de todo Abya Yala. Luego vamos a escuchar más cosas sobre esto. Pero hay un tema que nos resultó interesante. A pesar del peligro de manipulación que muchos sospechan pueda llegar a existir y que en realidad existe, creo que en todos los ámbitos, es el de la creación del primer canal de televisión indígena, el canal mapuche Hualquintum, que quiere decir buscar alrededor, en la ciudad de Bariloche. Este importante instrumento de comunicación salió al aire el viernes 7 de diciembre, como una fecha simbólica. Y miren si no es simbólico el hecho en sí, ¿no? Lamentablemente, alrededor de esto se han levantado muchas y duras críticas, ya que se relaciona al mismo con la influencia de distintos estamentos gubernamentales. Incluso otros indígenas hablan de los indígenas K, lo cual no deja de tener cierta razón, aunque en este caso puntual, y para los que tenemos años y años de trabajo en el movimiento indígena, consideramos que aún a pesar de eso, el que puede llegar a tergiversarse de algún modo el mensaje, es algo verdaderamente excepcional, porque es el comienzo de algo que nunca existió. Y si realmente este canal no resulta del todo objetivo como muchos quisiéramos, estamos seguros que van a surgir otros, que sí lo serán. Además, creemos humildemente que esto puede llegar a ser un importante objetivo a seguir por una importante porción de la juventud indígena. Esta juventud que se está capacitando, que está más capacitada que sus padres y que sus abuelos, y que quiere hacer algo diferente, algo que trascienda más allá de su rebeldía natural, que la encamine hacia fines más concretos y donde realmente pueda dar rienda suelta también a su reafirmación y pertenencia cultural. En este sentido, nosotros le damos la bienvenida a este canal Hualquintum, que ojalá que sea el comienzo de muchos otros que vendrán. Bueno, volviendo al Parlamento Internacional de Comunicación Indígena y Plurinacional, vamos a escuchar algunos testimonios interesantes de personas que participaron, de hermanos indígenas. Estos testimonios los recogimos de la página www.conamapucheblogspot.com, a quienes les agradecemos, por supuesto. Escucharemos testimonios de Iván Sanginés, el cineasta boliviano, a Janet Paillán, una hermana mapuche, a Curuz Nahuel, también mapuche, y a Mónica Charole, una hermana com, estos dos últimos ya con bastante experiencia en el tema de la comunicación. Y también una hermana de Ecuador, Cuellu Saigua, quien nos dejaron ver la importancia que tienen para cada uno de sus pueblos la comunicación intercultural.
La comunicación indígena es una una comunicación muy especial porque nace de nuestra espiritualidad, de nuestra forma de entender el mundo, de nuestra cosmovisión, de esta relación, de esta comunicación que tenemos con la naturaleza, con la tierra, con el cosmos, y que esa comunicación fue moldeada, fue de alguna manera expresada a través de nuestros idiomas milenarios, ancestrales, y que esos idiomas son los que nos hacen un pueblo único en el mundo, ¿no?
Comunicación indígena, bueno, alguna vez decíamos que es hora de que vayamos contando la historia desde nosotros, ¿no? En este caso desde los pueblos originarios. Entonces el hacer comunicación indígena, es decir, es hacer comunicación desde los pueblos originarios, es decir, dar la voz a los pueblos que no han tenido la voz, es decir, visibilizar a los pueblos que no han sido visibilizados. Entonces la comunicación indígena sería eso, ¿no? O sea, hacer comunicación desde nosotros los pueblos originarios para los otros, para que los otros nos conozcan quiénes somos nosotros. Tomar la comunicación y contar las cosas que, la realidad de los pueblos originarios que realmente tenemos, ¿no? Que vayamos cogiendo ya los lineamientos que hubieron en el primer encuentro, ¿no? Entonces que vayamos cogiendo, porque de nada nos serviría llegar a un segundo encuentro y como volver a empezar desde cero. La idea sería que vayamos cogiendo los primeros lineamientos que se hicieron ya en Colombia y vayamos trabajando en eso. Que no solo queden las cosas escritas en papeles, sino que ya vayamos dándolas ya, o no sé, ejecutándolas, ¿no? Ejecutándolas y poniéndolas en marcha. En este año internacional de la comunicación, el llamado que haría yo a los comunicadores indígenas es que vayamos utilizando la comunicación como esa herramienta que ha sido de lucha para contar las cosas que no han sido contadas y para visibilizar lo que no ha sido visibilizado desde los pueblos originarios. Hay muchas cosas que nosotros como pueblos originarios tenemos que decir a los otros. Entonces creo que en este año es un año muy importante para que todos los trabajos que vayamos realizando los vayamos realizando desde ese sentido, poniendo la palabra desde los pueblos originarios.
Se reúnen diferentes representantes de organizaciones, de colectivos indígenas, originarios, bueno, que están discutiendo temas importantes sobre comunicación. Especialmente estamos enfatizando en las normativas, en el marco legal normativo que tiene que ver, bueno, con de pronto estas aspiraciones del derecho a la comunicación, cómo se están expresando de las nuevas leyes y también cómo está desarrollándose el movimiento indígena a través de sus medios de comunicación.
La comunicación la asumimos primero que todo como un derecho y la necesidad también de transformar, ¿no?, nuestras propias realidades y también hacer un aporte a la sociedad en general, de trabajar en un estado mucho más inclusivo, más participativo, donde tengamos todos voz e imagen, no solamente los indígenas, sino que la sociedad en general. Desde Latinoamérica nosotros vemos la apuesta que ha hecho Argentina, la vemos bastante interesante, ¿no? Nos parece muy que es una mira donde muchos pueblos indígenas hemos puesto la atención. Nos parece que el hecho de que ya se fije un porcentaje especial para los pueblos indígenas nos parece una excelente apuesta. Ahora creo que hay un gran desafío que tiene que ver con la implementación de esa normativa en la Argentina.
Logramos también, junto con un conjunto de organizaciones y colectivos de comunicación indígena, que nuestro derecho quede incluido en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Y en base a eso venimos caminando también con ese marco. El Parlamento Internacional de Comunicación Indígena y Plurinacionalidad tiene como objetivo también en Argentina revisar la situación que estamos, y lograr de alguna manera una suerte de funcionamiento más ágil para que se aplique por lo menos la parte que nos compete a los pueblos originarios, que es nuestro derecho a la comunicación, que habla de la sostenibilidad, que habla de la promoción de la diversidad cultural, que habla de los idiomas de los pueblos originarios, que se refiere también a los objetivos de lograr una sociedad argentina más inclusiva.
La situación en el caso del norte de Argentina, más precisamente Chaco, las comunidades han recibido dos radios. Este año se ha inaugurado una en la comunidad Huichí. Las realidades que nosotros transmitimos en nuestros medios de comunicación es bastante compleja con respecto al tema territorio, salud y educación, que es uno de los temas que nosotros tocamos en nuestros medios. En el caso de la comunidad Com, que yo provengo, que está situada más en la zona del Impenetrable, para ser más preciso, en un paraje que se llama Palahuó, que allí tenemos una radio comunitaria que con mucho esfuerzo la estamos manteniendo. Hacemos festivales de cine, vamos por el octavo festival indígena, que es único, digamos, a nivel país, que se está desarrollando, y aparte hemos hecho varios documentales y una película ficcionada, y esos son los trabajos que nosotros ya venimos haciendo desde hace mucho tiempo. En los años 90 comenzamos con lo radial, y ahora hace 8 años estamos transitando de lo que es el tema de la comunicación audiovisual.
Y bueno, después de haber escuchado todos estos interesantes testimonios de gente joven que navega en el tema de la comunicación, vamos a despedirnos con música de jóvenes también, con música de...
La concesión de las próximas licencias de radio que tiene programadas tanto el gobierno de Lakua como el gobierno de Nafarroa suelen ir a parar a las mismas manos. La mayoría de las emisoras, además de ser en castellano, tienen una misma directriz ideológica.
En la Ley General de Medios del Estado español se reconoce la existencia de las radios comunitarias, pero luego a la hora de aplicar no se reserva ninguna frecuencia a las radios comunitarias.
El papel de Euskera queda en un segundísimo plano. Las condiciones económicas que se plantean para poder presentarte al concurso son muy complicadas, las exigencias técnicas. Otros valores como la programación local, el arraigo de las emisoras en su territorio, apenas se valora.
Pero bueno, como a pesar de todo esto que hemos contado, la mejor defensa es un buen ataque, el colectivo Alavedi ha decidido que se va a presentar esas licencias, y no solo a una, sino a dos. Más de su radio de siempre, la que lleva casi 30 años, va a comenzar un nuevo proyecto muy ilusionante para nosotras, como es una nueva radio únicamente en euskera. Va a ser, por tanto, la primera radio de estas características que aparezcan en este territorio alavés.
Mira, normalmente pues en los países civilizados se suelen adjudicar las frecuencias de radio en tres bloques: las emisoras públicas, lo que son las emisoras comerciales, y lo que son las emisoras comunitarias.
Al final son unas bases que están hechas para favorecer a los 6 grandes grupos que se reparten la mayoría del dial.
Vosotros, como Alavedi Irratia, ¿qué esperáis de estas nuevas concesiones?
A Cochabamba me voy, a Cochabamba señores, cantarán los ruiseñores, a Cochabamba me voy, Inti.
A Cochabamba me voy, a Cochabamba señores, cantarán los ruiseñores, a Cochabamba me voy, Inti.
Inti pa' allá,
cocore coco.
Inti pa' acá,
cocore coco.
Inti pa'l norte,
cocore coco.
Inti pa'l west,
cocore coco.
Cuidado con la silla,
cocore coco.
Que vienen los gusanos,
cocore coco.
No maten a Regi,
cocore coco.
Y vámonos, hermano,
cocore coco.
Ratatatata, se les perdieron. Ratatatata, aparecieron. Ratatatata, era mentira que se acabaron las guerrillas. Ratatatata,
se les perdieron.
Ratatatata, aparecieron. Ratatatata, era mentira que se acabaron las guerrillas. A Cochabamba me voy, a Cochabamba señores, cantarán los ruiseñores, a Cochabamba me voy, Inti.
A Cochabamba me voy, a Cochabamba señores, cantarán los ruiseñores, a Cochabamba me voy, Inti.
Lurrikararen urteurrenean, drama bera. Bimila eta hamaikako urriaren 23an, 7,1 lurrikara jasan zuen Kurdistango Ban hiriak. Lehen astinduari 100 erreplika etorri zitzaizkion atzetik. Ondorioz, 60.000 lagun inguru etxerik gabe geratu ziren. Urtebete igarota, berrera ikitzea geldo doa. Arazo berriak tarteko. Gaur egun, banera doan bidaiariak Turkiako zatian dagoen Kurdistango eskualde horretako hiri tipikoa aurkituko du. Lehenengo begiratuan guztiz arrunta iritziko dio ikusten duenari. Arreta jarriz gero, ordea, lurrikaren ondorioak agirian geratuko zaizkio. Lursaiak utxi bata bestearen ondoan, orain urtebete etxe bat, bulegoak, edota denda bat egon ziren lekuan. Zutik dirauten eraikin asko ere utxi daude, lurrikaren ondorioz erabiltezin geratu dira. Eta zain daude, eraitsi edo desmuntatzeko txanda noiz helduko. Etxe bizitza bloke batzuetan, hormetako arrakalek, barruan gelditutako altzariak erakusten dituzte, bukatutako bizimoduaren testigu. Iazko urriaren 23an, 13:41 gertatu zen. Ban hiriak bere historian sufritu duen lurrikarariko gorrena. Lehen astinduak nagusienak Richter eskalako 7,1 indarrez joan zuen. 100 gora erreplika etorri ziren gero. Garrantzitsuena azaroraren 9an gertatutakoa, 5,7 mailakoa. Turkiako gobernuaren datu ofizialen arabera, 404 hil ziren, baina tokiko agintarien ustez, 1000tik gora izan ziren. Zaurituak ere 1000ka, 4,152, iturri ofizialen esanetan. 11,000 eraikuntza baino gehiagok kalteak jasan zituzten, eta horietatik 6,000 inguru bizitzeko balio ez zutela geratu. Aurten, herritarrek alegin itzela egin dute hiria bere onera ekartzeko, baina oztopo ugari aurkitu dituzte bidean. Alde batetik, Ankarako gobernua bera. Zeinak, ez duen eman beste eskualde batzuetan antzeko hondamendiak gertatu direnean emandako erantzuna. Bestetik, eskualde honetako egoera politiko zaila dugu, eta horrek arazoak areagotzen dizkie tokiko agintariei. Turkia, bere kokapen geografikoa dela eta lurrikaragunea da. Azken 20 urteetan 10 lurrikara baino gehiago izan dira, oso gogorrak, milaka heriotza eragin dutenak. Okerrena, 1989 urtean izan zen, Izmit hirian. 7,6 puntuko indarrez astindu zuen lekua, eta 20.000 bat biktima utzi zituen. Turkiako agintariek orduan eta beste hainbat ezbeharren aurrean hartutako neurriak ikusita, ez da harritzekoa kasu honetan izandako erantzun eskasa iraingarria iruditzea baneko herritarrei. Kurdu izatea giltzarri. Bandak kurdu biztanle gehien duen bigarren hiria Turkiako estatuan. 360.000 biztanleko hiri honetan gutxienez 175% kurduak dira. Ondorioz, kurdua da etxea galdu dutenen gehiengoa ere. Turkiako gobernuak kaltetuentzako etxe bizitzak eraikitzeko kanpaina jarria du martxan. Beste eskualde batzutan egitzuen gixan, baina ez guztiz berdin. Etxe bizitzak ematerako orduan hortxe dago aldea. Lurrikararen ondorioz bizitokia galdu du zutenei, etxe bizitza berriak saltze izan da gobernuaren autua. Salneririk apalena, beko solairukoena, 50.000 turkiar lirakoa da, 23.000 euro gutxi gora bera. Eta garestina, 180.000 lirakoa, 77.000 euro inguru. Batez besteko soldata, 7.000 lirakoa den eskualde honetan. Prezioiek neurriz kanpokoa dira guztiz. Gainera, ban eta inguruko herrietan, langabezia tasa 140%koa da. Banetik hurbil, 30 bat herrixka daude. Etxe bizitza gisa funtzionatzen duten barrakoiez osatuta. Behin-behineko konponbidea izan behar lukena demuran luzatzen ari da. Barrakoietan jarraitu nahi ez duten familiek ez dute etxe berria ordaintzea beste aukerarik, edo epeka ordainduko dutela hitzematea, baina zaila dute hitza betetzen. Neguan, temperatura 0°C-20° jaisten da banen, eta ohikoa da elurra egitea. Barrakoi hoietan datorren negua igarotzea latza izango da, eta bereziki arriskutsua haulenentzat zahar eta umeentzat. Baneko jarduneko alkate Kahit Bozbaik adierazi digunez, gobernuek euren herritarrak lagundu ohi dituzte. Banen ez da alakorik gertatzen eskualde kurdua delako. Turkiako beste eskualde batzuetan gertakari berdintzuen ondoren herritarrek etxebizitzak eskuratu zituzten ezer ordaindu gabe. Ez zuten argindarrik, urik eta zergarik ordaindu urtebetez. Batzuetan urte bi edo gehiagoz. Bango bizilagunek dendena ordaintzen jarraitzen dute, naiz eta zerbitzu asko oraindik eskuragarri ez egon. Turkiako gobernuak ez du turkiar lira bakar bat ere erabili hiria berrera ikitzeko. Horren ordez eginduena zera izan da, alkateak hartzelan sartzea. Bera eta baita beste herri kurduetako 37 alkate eta 6 parlamentari, eta alderdiko kidea ere. Guztira, 8.000 dira gure alderdi horretako preso politikoak. Kahit Bozbai, kurduen aldeko bakea eta demokrazia alderdiko kidea da. Legezko alderdia da, indarkeria gaitzesten du, baina hala ere, errepresio gogorra pairatu behar du Ankarako agintarien gandik. Turkiako kurduen beste alderdi politiko nagusia, Kurdistango langileen alderdia da. Legezkanpo dago, baina 30 urtez, turkiar tropen aurka burrokan dirau, herri kurduaren eskubideen alde. Alderdi horretako gudarien eta turkiar armadaren artean, azken aldean izandako liskarrak ere, ban hiriaren egoera gaiztotzen duten beste faktore badira. Urte honetan bertan, borrokek 1000 hildakotik gora utzi dute, eta hori ikusita, nekazari herrietako biztanle askok etxetik hirietara egin du ihes. Banen kasurako egoera lehendik ere latza izanik, bizilagun berri horiek baldintza okerragoetan bizi dira lurrikarak kaltetutakoak beraiek baino. errefuxiatu gehiago. Turkiako kurdu ezgain, Afganistan eta Irango errefuxiatuak ere iristen dira banera. Komunitate horiek gizarteko beherango maila osatzen dute. Turkiako gobernuak ez baitia errefuxiatu izaera aitortzen. Nazio Batuen erakundeak bai errefuxiatu gisa onartuak ditu, baina ez ditu aspaldion beste herrialde batzutera ebakuatu. Turkiar agintarien egoskorkeria dela eta errefuxiatu estatusi gabe ezin da errefuxiatuei erreserbatutako etxe bizitzarik eskuratu eta euren kabuz lortu behar dute etxea errentan. Legezko lanik ezin dute egin ordea eta benetan gaitz zaie bizirauteko diru iturririk aurkitzea. Doakoa osasun zerbitzurik ere ez dute gainera. Turkiako gobernua kanpamendu bat eraikitzen ari da hiriaren kanpoaldean eta esan du errefuxiatuek bizi baldintza duinagoa izan dezaten egiten duela. Baina Kajit Bozbairen aburuz, presondegi edo kontzentrazio esparrua baino ez da errefuxiak kontrolpean edukitzeko eraikia. Arazoie guztia bidelagun dituela, ban hiria aurtengo negurako prestatzen ari da. Turkiako gobernuak nazioarteko laguntza jaso du lurrikarak eragindako hondamendiari aurre egiteko. Bai material aldetik, kanpindendak, generadoreak, mantak eta abar. Baita dirutan ere, 10 milioi dolarretik gora. Diru horren zati handi bat, baina ez da banera heldu. Eta hiriak bere baliabide eskasekin egin behar di aurre berrera ikuntza lanei eta errefuxiatuen dramari. Gobernuak ez die lagunduko, aitzitik, trabajareko die trabaren atzetik, zapakultza politikoa, poliziala eta militarra baliatuz. Eta ondoren berriro ere irakurriko dizuen elkarrizketa Euskal Herrian izan dugun Sasha Rosero Otavalo Ekuadorko kitxua da, bera informatikaria eta hizkuntza bizi berritzeko estrategiei buruzko graduondo ikastaroa egin zuen iaz UESin. Handikona kitxua bizi berritzeko lanean murgildurik bizi da. Kataluniako eta Euskal Herriko esperientziak lagungarri izan omen ditu. Eta testu hau edo elkarrizketa hau argiatik jasoa da eta titulu hauxe du. Kitxua biziberritzea posible dela ikusi dugu Katalunian eta Euskal Herrian. Eta lehen galdera horrela egiten dio, kitxuaz hitz egin behar diguzu zuen hizkuntzaren egoera Ekuadorren. Orain dela 40 urte zuek zeundeten bezala gaudegu orain Ekuadorren. Hitz egidazu kristauera zuen hizkuntzak ez du deusetarako balio, laborarien hizkuntza da, ez du unibertsitaterako balio. Oinarrizko hezkuntzan ez da kitxuerik irakasten. Lau herri egunkari ditugu eta batek ere ez du kitxuaz publikatzen. 50 irrati emisore ditugu, baina bakarra elebidun, ez da kitxua hutsez ere. Lau telebista kate eta batek ere ez du saiorik kitxuan. Horregatik esan dizut orain dela 40 urte zuek zeundeten bezala gaudela. Eta noski, zuek orain duzuen egoera dugu helburu. Hogei urte atzera beraz. Orain dela urte bete hasi zen dena. Garabide elkarteak euskararen biziberritzeari buruzko jardunaldiak antolatu zituen. Azken hamarkada hauetako prozesua azaldu zigun. Zer egin den, zer den hizkuntza baten biziberritzea. Ikastaroa antolatu zuen eta hizkuntza minorizatuak dituzten zenbait komunitateko ordezkariak gonbidatu zituen. Maia, aimara, ketxuera, kitxua. Amazonian Oianaren ekialdean 100 hizkuntza daude, desagertzen ari direnak. Bada ia zarte ez nekien. Ni izan ere informatikaria naiz. Internet bidezko marketinga du lana, baina ikastaro hartan izan nintzen. Baina kitxua zara. Bai, kitxua indigena. 3 milioi laguneko gizataldea gara kitxuak, Ekuadorreko Andetan bizi gaituzu. Gure hizkuntza berez, jetxuatik dator, hots, Peruko hizkuntzatik, edo Tahuantin Zuiotik. Tahuantin Zuio, Espainiarren konkista baino lehen, Argentinako iparaldea, Bolivia, Peru, Ekuador eta Kolombia hegoaldea zen. Hori dena zen Inka imperioa eta jetxua zuten hizkuntza ofiziala. Jentxuaren eta karanken nastetik, gure herri hizkuntza karanka baitzen garai hartan, sortu zen kitxua. Ketxuaren parte da, nahi baduzu, nola diren Valentziera eta Mallorkera katalanarenak. Bergauza dira kasik. Zen bazarete kitxua iztunak. 3 milioi Ekuadorren, eta lehen, Tahuantin Zui zen horretan. Latinoamerika guztian, 13 milioi gara, gutxi gora bera. Asko, edo nahikoak. Elkarrizketa prozesuen murgilduta gaude, kitxua Panamerikarra egiteko asmotan. Han ere, nazionalismoa kopiatu baiti ditugu. Ez, nien ez, perutarra, niri hizkuntza diferentea da eta gixakoak. Batzen bagara, zer edo zer gara. Bat eginezik, deusez. 13 milioi izan edo 3 milioi, Latinoamerika oso hartzeak indar handia du ekonomikoki zein politikoki. Ekuadorreko 3 milioiak gune bateratuen zaudete, ala barriaturik. Komunitatean sakabanaturik. Ekuadorren 3 dialekto ditugu. Iparraldeko kitxua, andakito, erdialdekoa, eta hegoaldekoa. Baina bat bera da hizkuntza esan dudanez. Adibidez, txakur esateko, guk aiku esan dugu, esango dugu. Eta hegoaldean berriz, asku. Eta orain dator galdera, nola idatzi? Duela 10 urte idazkera normalizatzeko prozesuari ekin zioten. Eta aldi berean nazio mailako hezkuntza elebiduna abirazi zuten, gaztelania eta kitxua. Eta horren karietara kitxua batua egin zuten, egina dago. Beraz, hezkuntza elebiduna esan duzu, kitxua irakasten dela, beraz. Landa ere muko eskoletan, nekazari berrietan, orduan bigarren mailako eskoletan esan nahi duzu? Horixe, eta emaitza ere katastrofikoa da. Eskola elebidun horietan ari den aurrek ez dute irakasle bat besterik. Alegia, irakasle bakarra eta gela bakarra, antxe dituzu. Lehen mailatik zigarrenera bitarteko ume guztiak. Ikasleok hiriko eskolara joan nahi dutelarik, ezin dute, ez dute mailarik. Pentsatu ere ez, unibertsitatera sartzerik. Nere iruditzez, eredu horrek porrot egin du. Gu bestela egin nahiko genuke, hemen egin duzuen bidea egin. Baina zein da bide hori? 3 hilabetez izan ginen iaz UEZ-in Arrasateko unibertsitatean. Garabidek itzel egin du lan. Xabier Mendiguren eta bestek, ezagutu genituenean konturatu ginen prozesua bideratu duten eminentziak dira. Beraiek esperientzia kontatu ziguten, beraien jakintza gurekin partekatu zuten. Edabideak garrantzizko dira, baina hezkuntza da oinarri, eta irakaskuntza ereduak ABD. Horren arabera ari gara gu Ekuadorren, egitasmoa bat abirazi dugu. Kitxu zizai izenekoa hau da, kitxuaren loratzea esan nahi du. Gure plangintzaren arabera, 5 urte barru, kitxua irakatsiko da probintziako 600 eskoletan. Bigarren hizkuntza HB bezala, A eredua finean, baina lehenengo urrats moduan. 10 urtean, kitxua ikastolako ikastola sortuko dugu. Ez dakigu zein zen emango diogun, baina horixe izango da, kitxua ikastola. Amar urte zain egotekoak zarete? Ez baitugu irakaslerik, gure hizkuntzan irakatsiko duten irakaslea behar ditugu, eta horretarako prestatu egin behar ditugu lehenengo. Hemen gertatu zen bezala. Uezin egin dudan hilabetetan horixe ikasi nuen, hizkuntza bihotzez sentitu beharra dagoela, hizkuntzak kulturan duen garrantziaz jabetu. Esan dizut, ni informatikoaria naiz. Bartzelonan bizi izan naiz orain dela gutxi arte, indigena naiz, esaten nion ere buruari. Horra, nire kapela, nire pontxitua, gure janari berezia, baina ez nion hizkuntzari opa. Orain aldiz konturatzen naiz kapela Italiakoa dudala, ez dela gurea. Alpargatak Espainiako ohitura ditugu, jantzita dara matzadan prakak berriz, janztera behartu gintuzten esklabo egin eta lanera behartu gintuztenean, Kashmirrak egin genitzan Europara ekartzeko. Hau da, ez da gurea, ura ere ez. Ez errez da gurea, hizkuntza besterik. Hizkuntza galtzen badugu, kulturaren gunea galduko dugu. Hizkuntzaren bidez bizi gara, bizi da gure kultura. Kultura guztiak ahozkoak izan ditugu, hizkuntzaren bidez transmititu dira. Hizkuntza batean edo bestean egin transmisioa esan nahi ezberdina du guztiz. Horrela iritsi zara Euskal Herriraino? Bai, uste dugu garrantzizko dela prestatuko ditugun irakaslek hizkuntzaren militanteak ere sortzea. Hori ikusi dut nik. UNESCOk esaterako galtzeko arriskuan dauden hizkuntzen zerrenda jarri gaitu. Ez dago belaunez belauneko transmisiorik. Gure aitita amamak jangaximi esatera behartu zituzten, hau da, balio ez duen hizkuntza. Hitz egin dezagun jangaximi, behin eta berriz eta askotan esaten zuten hori. Baina ez da horrelakorik, rungaximi da, hau da, gizakiaren hizkuntza. Orain familiek onbeharrez ustez gaztelaniaz hitz egiten diete beren seme-alabei etorkizun hobea izango dutelakoan. Gurasoek beraiek bizi izan duten lotsa bizi ez dezaten. Hoien umeak landa eremuko eskoletara iristen direlarik ez dakite kitxua hitz egiten. Esaterako geugara kitxua egiten duen azken belaunaldia. Ondoti datorren belaunaldia hiztun pasiboa da eta hirietan hasi direnik direnak birik ere ez dakite etxi kitxuaz. Eta guz hitz egiten duzuenean nor eta nor zarete? Kitxuaz egiten duen belaunaldia gara. Gureaz ez beste kultura batzuk ezagutzeko aukera izan duena. Batzuek Euskal Herriko egoera ezagutu ala izan dugu, eta hizkuntza bat bizi berritzeko modua dagoela ikusi. Euskara, katalana, hawaiera indartu eta normalizatu daitezkela ikusi dugu. Hizkuntza bizi berritzea posible dela. Arlo ezberdinetan lanean ari den jendea gara, soziologo, informatikari, ekonomialari, gurekin batera erakunde pribatu eta publiko zenbait kitxuaren alde, zer edo zer egiten ari direnak edo egiteko interesa dutenak. Ni neu esaterako Runa Patxa elkarteko burua naiz, gobernuzkapuko erakundeko bat. Kataluniaan sortu genuena duela 9 urte. Kitxua iztun aztu Bartzelonan. 21 urte daramatzat atzerrian, Estatu Batuetan, Brasil, Venezuela, Afrika, Espainia, gure egitasmoa tarteko Ekuadorren izan itzen orain dela 9 hilabete, handa borroka zelaia badakit, eta orain ekonomia krisia eta beste egoera bihurri batzuk tarteko, ara noa bizitzira. Kito da, han borrokatu behar da. Lan handiena egiten duen taldea ere, Otabalon da. Gudenok Kitxuexum osatzen dugu. Kitxuexumek esan nahi du, bizi gaitezen Kitxuaz. Izan gaitezen Kitxua. Erakunde horrek zuzenduko du prozesu osoa. Partidari hasiera emango diogu, baina ez gara bakarrikari. Jende mordoa ari da kolaborazio lanetan. Geu ere ari gara partida jokatzen, baina Kataluniako Generalitateen aholkularitza juridikoa dugu hango hizkuntza politikarako zuzendaritzaren babesa. Zertan da aginte Ekuadorren Kitxuarekiko sentiberatasuni badu, kontzientzerik, konpromisorik? Handetarra gaituzu eta handetar garenez patxamama dugu sineste. Lurra sinisten dugu, planetaren energia, ez da siniste bakarrik. Badakigu bizirik dagoela, gainerako izaki bizidunak bezala. Egiten dugun guztia siniste horrekin batera egiten dugu. Denboralekuak alegia. Gure ekipoan jatxak ere baditugu, txamanak hemen, lider espiritualak. Ongi ezagutzen dute gure kultura. Eta hien jakitura ere gure proiektuan integratu nahi dugu. Hizkuntz proiektua da gurea. Baina kulturala ere bai, horren arabera ematen du, aginteak gure alde jartzeko garaia heldu da. Juridikoki lege babesa dugu, 10 hizkuntza egiten dira Ekuadorren, Kitxua da nagusi. Konstituzioaren arabera, Kitxua hitz egiten den lekuetan, hizkuntzako ofiziala da. Hortaz ez gara estatuaren kontrari. Duela urte bete berriz, hizkuntza lege berria onartu zuen Korrea lehendakari zela. Gauza on asko ari da egiten Korrea. Botereak kudeatzeko modua ez zait gustatzen, baina ongi ari dela lanen esango nuke. Hezkuntza lege horretan honela esaten da hitzez hitz. Ekuadortar guztiek dute hezkuntza beren hizkuntzan jasotzeko eskubidea.
La calle mojada, corriendo a la fábrica.
Eta elkarrizketa honekin emango diogu amaiera gure irratsaio honi. Gogoratu astero-astero zuzenean izaten gaituzuela iluntzeko 8:00-etatik 9:30 arte. Eta igande goitzetan ADS Alhambrar izaten dela goizeko 9:30-etatik 11:00 arte. Gogoratu guk ere urte honetako azkeneko irratsaioa izango dugula gaurkoa eta hemendik bi astera hemen izango gaituzuela, urren arte, eta urtea ondo bukatu eta hasi.
Lo iluminas todo, los 5 minutos te hacen florecer. Te recuerdo amando.